Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Así es, amigos, estamos en vivo. Esto está bien caliente, como que es en caliente. Comenzamos a las 3 de la tarde y se extiende el programa hasta a las 5 de hoy. 2 horas de entrevistas, análisis, reportajes noticiosos cada media hora y sobre todo opiniones. Y hay que invitar gente que respete las opiniones de otros, porque la diferencia de opinión no significa que no seamos puertorriqueños y que desde su punto de vista todos quieran lo mejor para Puerto Rico. Ahora, yo necesito que vengan a este programa gente que aguante y pegue vellones. ¿Ves? El primero, pues se lo pegué a Manuel Calderón Cerame, que dicen que es el único Manuel que ha sonado en estos años en San Juan.
La voz, una voz en el desierto.
Fue para sonar, porque el otro Manuel, como ahora está a cargo de todo el proyecto, brega
en toda la isla. En el desierto y con mucho eco.
Pues, pero tan vacío que está eso. Pero tiene su mérito que aunque sea uno se quede echando el resto, ¿verdad? Malo es que salgan corriendo todo y se quede todo vacío.
Hemos sido la oposición responsable en San Juan.
Sí, pero ya lo veo que está más tranquilo, más apacible, ya está.
¿Tú sabes lo que pasa?
Ya está más alineado, lo veo alineado. Me sorprendió verlo, Carmen, hoy.
¿Por qué?
Porque ya está uniformado como parte del equipo de Miguel Romero en San Juan. Tiene un jacket alusivo. Mire, a la legislatura municipal.
No me haga faltarle.
Azulito, no le queda bien.
Para que tú veas que no trabaja un enemigo. No se busque una bulla conmigo. Pero ¿sabe qué? Una vez yo le pregunté a él sobre las fiestas de la calle San Sebastián y me dijo, excelente, quedó bien buena seguridad.
Quedó tan buena que es una actividad para él.
Pues pero si algo queda bien de un opositor político, porque hay que decirlo.
Pero, claro.
¿Eso tú crees que le quita votos? Le da votos, coge votos mixtos.
No le da votos, pero no le quita.
Si coge votos
mixtos. No.
¿Tú eres de los que crees que la gente vota en internet en elecciones?
No, va a haber mucho. Te puedes falta la gorra de Miguel Romero y no van a votar por ti, van a votar íntegro bajo la palma por Víctor Párez. Pero ciertamente, Carmen, va a haber mucho voto íntegro. Yo tengo que decirte que, a diferencia de la percepción que quizás se ha creado, esta última cuatrenio, donde hemos tenido una legislatura municipal, una legislatura estatal, perdón, de la Cámara y el Senado, una legislatura diversa.
Con seis delegaciones.
Diversa.
En el Senado, 6.
Que es de predominada por un partido contrario al Ejecutivo. Yo he escuchado a mucha gente decirme que no vuelven a hacerlo, que se arrepienten de haber ido a buscar votos y personas.
¿Tú crees que va a ser así, Manuel? Que el voto va a ser
y que van a dar votos para gobiernos completos, para que se pase factura por completo.
Yo creo que los partidos políticos, sus bases van a mantenerse más o menos igual. El voto íntegro del Partido Popular yo lo veo bastante parecido al del pasado año electoral, el 2020. Igualmente el del Partido No Progresista, lo veo proporcionalmente dos fuerzas políticas en unos 30, 34, depende de la encuesta que uno haga, más o menos en esos 30. Lo que pasa es que hay un partido nuevo, que es el partido, yo lo he dicho, de los indecisos, de los no afiliados. Esa es la gente que, a ver a dónde se mueve la balanza o la aguja, hacia un lado o el otro, cuál es el partido y cuáles son los candidatos que pueden ofrecer esas opciones coherente, ese proyecto político renovador, de esperanza, atender los proyectos puntuales en temas de seguridad, fiscalización a Luma, garantías de gobierno limpio, más seguridad, más salud, los temas que a la gente le importan. ¿Cómo tú logras mover ese electorado indeciso, que es sumamente grande, que prácticamente puede ser un partido político? ¿Cómo tú lo mueves hacia un lado o el otro? Si esa gente votarían por candidatura o votarían íntegro por una opción de un partido político.
O se van todos con el PIB, como dice Juan Dalmau, que se van a ir con el PIB y la Alianza.
Lo que pasa es que la gran mayoría de esa base de electores indecisos no son ni antiamericanos ni independentistas. Yo pienso que son electores que quieren mantener una relación de unión permanente con los Estados Unidos, sea de asociación o sea mediante la incorporación, la estadidad. Y son electores que quizás en cuanto a los temas puntuales, a lo mejor una alianza anticapitalista no les llama la atención, A lo mejor el hecho de tener un partido independentista que tradicionalmente ha sido un partido antiamericano y un partido con un discurso bastante fuerte en contra de los postulados de los Estados Unidos, no se moverían a votar por esas opciones, votarían por electores más moderados en cuanto a
eso. Yo te puedo decir que la alianza es una falacia, que no existe. El mejor ejemplo de eso es que el partido independentista cumplió con todo el proceso del código electoral, se quedó calladito y dejó a la deriva a Victoria Ciudadana, que es parte de ese junte, con el proceso de selección de sus candidatos a la Cámara y al Senado y también a la comisaría residente, particularmente esa.
Porque yo estoy segura que ni los populares ni el PNP se lo iban a avisar.
No, pues claro que no. Pues claro que nosotros estamos en la grada mirándolos con un cafecito en la mano, sentadito en el balcón, viéndolos pasar.
Pero se le pasó, no pienso yo, no sé, a la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, porque ella sí estaba el día de esa reunión.
Bueno, lo que pasa es que en junio del 2023, cuando se aprueba el reglamento de las candidaturas independientes y de los métodos alternos para elegir los candidatos en los partidos, ahí estaban todos sentados y todo se discutió. El reglamento es claro y específico. Y la ley, porque yo los escucho decir ahora, no, es que la ley está por encima del reglamento. Claro que está por encima del reglamento, pero que cuando tú lees la ley le ordena a la Comisión Estatal de Elecciones crear los reglamentos pertinentes para todos los procesos.
O sea, que el reglamento es parte de la ley.
Pues claro, no va en contra de lo que dice la ley, al contrario, todo lo contrario. Así que la realidad es que no hay ninguna alianza.
Yo quisiera que lo dejaran correr y que fuera el país que dijera si tienen derecho a...
Carmen, ¿tú sabes cuánta gente...?
Si tú estás tan seguro, derrotarlos en la urna.
Yo no tengo problema con eso, pero el issue aquí está, es que hubo candidatos que no pudieron radicar sus candidaturas porque no tenían los documentos completos. Hubo candidatos que se colgaron luego de haber radicado porque no completaron el proceso de los endosos.
No,
claro, pues tú cumples aquí. Como dice el anuncio, hay un anuncio que se ha hecho famoso.
Lee el reglamento.
Lean el reglamento. Y el PIB leyó el reglamento, Carmen, y el PIB llevó a cabo su asamblea.
PIB va a salir súper bien esta próxima.
Bueno, el PIB, mira lo que hizo el PIB. El PIB cumplió con el reglamento y notificó que era un candidato en Cámara y un candidato en Senado. Cumplió, porque eso es lo primero que tienen que hacer los partidos. El Partido Popular anunció que eran 4.
Certificar al candidato único.
Y luego tenían que hacerlo antes de la fecha límite, que era el 2 de enero. Era el 30 de diciembre, pero se movió al 2 de enero. ¿Y qué hizo el PIB? Se fue al centro de convenciones, doctor Pedro Rosselló, hicieron su asamblea y allí ratificaron a sus candidatos. Y se acabó y cumplieron con el proceso. Mientras tanto, parte de su alianza, porque vamos a olvidarnos de la Cámara y del Senado, porque ahí no hay alianza, ahí cada cual corre por su suerte, pero sí hubo una alianza para el tema de la candidatura a Washington y ellos estaban viendo que tenían dos candidatos.
Sí, pero ellos decían que querían de todos modos a Naima Rivera Lacén, que querían una candidata independentista. Lo dijo el PIB.
No, sí, ellos todos los que están corriendo en esa alianza son independentistas. Por eso es que la alianza independentista, claro, como le dice Manuel, y yo le digo el nuevo partido independentista comunista. Pero la realidad es que el PIB los dejó.
Pero el comunista está en la sopa.
Mira, ya, pero es que existen,
déjame,
están ahí.
Déjame decir algo porque creo que también es importante. Es decir, yo radiqué mi candidatura para ser el próximo representante por el precinto 4 el 27 de octubre. Un sábado 27 de octubre, todavía recuerdo.
En el Partido Popular.
No, lo radicamos en la cancha de la cumbre.
Por eso, pero
la cumbre. No, pero independientemente.
Pero antes de que comenzara la ley. O sea, lo que quiero decir fue con el reglamento del partido.
Ya el Partido Popular proveía para que en noviembre, en octubre, se pudiese empezar a uno a solicitar los documentos. Y el próximo lunes se radicaron todos los documentos ante la oficina de erradicación de candidaturas en el primer piso del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. Es decir, sabíamos que había que organizarse, que había un calendario, que quedaba...
¿No le falsificaron la firma a nadie, como dice la viuda de Hernández Colón?
No. De hecho, más aún, teníamos la expectativa si hubiese una primaria. O sea, uno se prepara, uno se estructura. O sea, aspirar a una candidatura no es un chiste, es un asunto serio, es una cosa que uno tiene que hacer con mucho sentido de responsabilidad, con mucha honestidad y dejándose llevar por los reglamentos, tanto internos en los partidos como el de la comisión, como el código electoral. Y nos preparamos en todas las circunstancias para ello. Y lo sabíamos y lo hicimos con tiempo, pero yo recuerdo para el pico de diciembre en las redes sociales de Victoria Ciudadana todavía estaban suplicando por conseguir candidatos para las posiciones. Y el coordinador general hacía unos videos pidiendo a la gente que sometieran sus candidaturas. y sometieron tantas candidaturas a lo último que no se organizaron con el reglamento interno y no entendieron que el método alterno obliga en reglamento que tienen que recogernos en dos y unas peticiones.
La pena que me da es que en Victoria Ciudadana hay candidatos
a mí también, buenos. Pero sabes que no es ni culpa de ellos, es culpa de la administración de ese partido, que se creen que todo el tiempo es estar en las redes sociales peleando con amigos invisibles en vez de hacer y coger las cosas en serio y ponerse para su número en cuanto a lo que hay que hacer. El PIB cumplió, el PNP cumplió y el Partido Popular Democrático cumplió y Proyecto Dignidad cumplió en todas menos en una. Y de hecho uno de los candidatos dijo, mira, pues es verdad, metimos la pata, quítalo, y se acabó. Y Dignidad cumplió. Hay candidatos independientes que cumplieron, Vargas Vidot, Luis Raúl Torres. Tienes a Eliezer que no cumplió unos documentos que tiene. Bueno, pero eso está en veremos. Porque
él
ahí
dice
me
que va al tribunal.
Pero me parece que él tiene argumentos, porque en el caso de él lo dejaron recoger los endosos condicionados a que entregara unos documentos con una fecha límite. Ahora bien,
Y eso
el tribunal le determinará.
Otros candidatos han venido aquí, han dicho que tanto Hacienda como el CRIM tenía funcionarios allí, que si sabían que tú eras un candidato y estaba en esa, te aceleraban el proceso para darte la certificación.
Y ellos, eso lo resolverán los tribunales, pero uno tiene que organizarse.
A ver,
y ahí no hubo organización.
Si va a buscar el día antes los documentos, eso no. Todo el mundo sabe que no va a pasar.
No hay ningún tipo de interés real de una candidatura más allá de ocupar los espacios y seguir facturando a través de las redes sociales cada vez que se hace un like.
Ese tema que surgió en el día de ayer, de hecho hoy vamos a tener a Pablo José Hernández, porque la que habló es la viuda de su abuelo, de Rafael Hernández Colón, que en paz descanse. Ella admite que votó por un PNP, que era su amigo, una persona amiga de toda la vida, y que ella, que endosó la candidatura de ese PNP, pero que se dio cuenta, que la llamaron, que le habían falsificado.
Se lo hace que el sistema notifica al elector.
Eso no es malo, ¿sabes? Porque antes, cuando había muertos metidos en el sistema, no le notificaban.
No, y bajaban el nombre en una lista de Carmen Jovet.
La vaciaban.
Y como no había una comunicación contigo, si no había ningún problema, sabrá yo cuánto tú endosaste, Carmen, en el pasado, sin darte cuenta.
Uno solo endosado en mi vida y fue a Rogelio Figueroa.
Pero fue con el conocimiento de causa. Pero sabrá yo cuántos bajaron tu nombre y tú endosaste y no lo sabías. Ay, porque bien. Antes no había forma. Antes era todo escrito y no había notificación. Este sistema, el de ahora, una vez uno se registra como elector y sube su perfil en el ERE, que es el registro de la Comisión Estatal de Elecciones, cuando buscan el endoso para X o Y candidato y ponen mi nombre y mi información, el sistema me notifica. Es como cuando uno abre una aplicación que le envía un correo electrónico para validar y uno acepta, pues lo mismo.
Pero los partidos minoritarios o emergentes, vamos a usar otro nombre, han levantado que es que el sistema, que por eso no se puede confiar en el sistema, que el sistema no sirve.
Porque no tienen gente para trabajar, es lo que pasa. Esa es la lloradera que tienen. Es porque no tienen gente para trabajar. Porque el Partido Popular, aunque son pocos, tienen. Y nosotros tenemos las estructuras. Y por eso es que el gobernador lo pudo levantar en 24 horas.
¿Qué le pasó a usted en Vega Baja, que vino así tan virado?
No, está en Morovis.
¿Qué le pasó a Morovis que vino tan virado?
Se contó con muchos populares.
Acabo de almorzar y estoy en el proceso de... Tengo mucha energía.
Peposo. Sí. No, pues eso ha levantado. Yo digo, si la marca... Si hay un... En mi opinión, y no me mire así, la contestación, la respuesta escrita de el candidato a comisionado residente, el precandidato, Elmer Román, fue muy digna. Él dice, esto amerita una investigación, tenemos los nombres de las personas.
Pero es que esa investigación se hace en una hora, Carmen. La gente de tecnología de la Comisión Estatal de Elecciones, que está representada por los partidos, se sientan en la computadora, buscan el endoso, y el endoso le va a decir quién fue el colector. ¿Qué número de teléfono tuvo y dónde se
hizo?
Tiene
buenos apellidos el colector, y Hernández y es Calderón, así que...
Ay, Dios mío.
Tuvo que ser un buen popular, pero y a veces eso pasa por mezclarse con populares. Pero la realidad es que es fácil esa investigación, no hay que profundizar mucho en eso, no hay que ir a buscar papeles, documentos, declaraciones juradas, eso está todo digitalizado, esa es la ventaja del sistema.
Entonces sale Edwin Mundo, que se le cruzan las espuelas, y me dice ayer en el programa... directo y sin filtro. Ay, bendito, si él no terminó con los endosos, si le devolvieron 1,500 y pico, todavía le falta.
Tiene hasta el 15 para completar.
Y yo pienso que aquí...
Cuando se los devuelven es que esos endosos no estaban... No,
no, no por pasaron. Por diversas razones, quizás la persona no estaba activa, Quizás la persona no estaba...
O habiendo usado otro.
O habiendo usado a otro comisionado, candidato a la comisionada.
Pero varias cosas. Número uno, aquí yo lo que veo es que...
O la firma, no.
Ni la campaña de Jennifer González ni la campaña de Hermes Román van a asumir la responsabilidad correcta, que es decir nos equivocamos y pedirle disculpas públicamente a doña Nelsa. Y no solamente a doña Nelsa, sino a todos los candidatos y candidatas y recolectores y recolectoras de los dos principales partidos que en buena lid y de manera honesta recogieron los endosos y las peticiones de la manera como se tiene que hacer para las respectivas campañas, tanto la del gobernador como la de Juan Zaragoza, Jesús Manuel, todos los candidatos por acumulación, Gabriel Rodríguez Aguiló, todos los del Partido Popular, Héctor Ferrer, todo el mundo que recogieron peticiones de manera honesta y correcta. Lo que hicieron con doña Nelsa me parece que es una falta de respeto y amerita unas disculpas públicas por parte de la comisionada que avala esa campaña y naturalmente el candidato comisionado precandidato Hermes Román. Yo creo que eso es lo que tiene que proceder. Y además, ¿por qué? Porque aquí tenemos que garantizar la pulcritud y la honestidad del proceso electoral en Puerto Rico. Con esta falsificación de esta firma de este endoso, que es un asunto serio, no es un asunto, porque escuché por la mañana a un precandidato de la campaña de Jennifer González, que habla de la campaña de Jennifer González, decir que esto pues, le resta un endoso a Hermes y seguimos caminando. No, esto no es así. Esto no es así. Aquí hay una falsificación de una firma en un documento electoral. El código electoral tipifica esto como un delito grave. Falsificar el documento. Yo no puedo falsificar la firma ni de Carmen Jovet, ni de Gabriel Rodríguez Aguiló, ni del zombie, ni de nadie aquí en la estación, porque a mí me da la gana. Eso tiene una protección en ley.
Aunque pasa todos los días, el robo de firma y el robo de identidad claro. Es una realidad electrónica. El mundo, pero claro, lo que no podemos decir, pues mira, vamos a nubilar el mundo y vamos a volver a papel y a mano, porque bueno, eso es imposible.
Yo adjudicar que hay una falsificación en este punto, pues yo creo que también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Bueno, con esto que te voy a decir, quizás la contestación que no ha dado el grupo de Hermes Román y de Jennifer González Colón. Si están pendientes, quizás pues le voy a hacer un gran favor con esta contestación que voy a darte ahora, Carmen.
Qué generosa es usted, ¿verdad?
Pero a veces hay que actuar así. El colector de un endoso puede ser colector de varios candidatos. Y el colector, cuando va a registrar ese endoso, tiene que subir el código del candidato en la página. Y una vez tiene el código, le pide a la persona que si quiere endosar al candidato y se cumple con el proceso. ¿Fue un fallo en el proceso de registrar el candidato correcto al momento de tomar el endoso? Pues eso es parte de la investigación que hay que ver. Porque si ese colector es el mismo colector del candidato del precinto 5, que es lo que ella dijo, ¿verdad? Sí. La persona que había endosado a la del precinto 5, pues eso es una gran probabilidad.
Pero una falsificación no es lo mismo que un huevo. Uno puede poner un huevo y equivocarse, pero falsificar
pero hay que ver para quién fue.
El sistema provee también. Yo puedo, si tú me endosaste a mí, hay dos maneras de yo poder validar que ese endoso es veraz. Número uno, con la firma, que ya tú firmaste cuando te inscribiste en la comisión de estas elecciones, tú pusiste tu firma, que la pones cada elección en el registro. O también el sistema nuevo, digital, provee que yo te tomo una foto. Tú me tomas una foto, yo firmando el documento, o me retrata, como que estoy aceptando que en efecto está en X sitio, yo endosé la candidatura a la gobernación de Carmen Jovet. Y pues yo la endosé. Pues, si está la foto, eso hay que saber en la investigación si en efecto está o no está. Porque, o sea, aquí hay tantas maneras de corroborar si hubo fraude o no, o hubo una ilegalidad o no, que esto como dice Gabriel al principio, esto en un par de horas se puede saber.
Esto no puede
aguantar a la mañana a las 5 de la tarde.
Lo que pasa es que el que explica se complica. Y hay en mucha la explicación y muchas las posibilidades.
Lo que pasa es que tienen que explicarlo, Carmen, porque es que hay un delito tipificado en el Código Electoral. Y eso hay que explicarlo. Y yo veo la cosa que va a partir por la soga, a partir por lo más fino.
El
colector es el que va a coger el cantazo, se va a coger los cargos, se va a quedar sin trabajo porque va a tener, es un empleado creo que de corrección del gobierno de Puerto Rico, así que va a tener consecuencias por haber seguido algunas instrucciones de algunas personas.
O por hacer motu propio las cosas equivocadamente.
También, o se pudo haber equivocado.
Yo no quisiera adjudicar eso porque no sabemos, pero definitivamente... Oye, ¿a ti no te sorprendió que la viuda de Hernández Colón estuviera endosando un PNP?
Ella dijo que tiene una amistad con esa persona, que incluso le dijo no corras para el presidente. Y quizás en su desconocimiento, Doña Nelsa es electora del precinto 4, endosó un candidato en el precinto 5, o sea, el endoso le tiene que haber rebotado al candidato o al precandidato en aquel entonces del precinto 5 que estaba corriendo.
El cual se coló porque tenía 10
endosos. No logró los endosos. No obstante, eso no está en la controversia en estos momentos. La controversia es que aparece endosando al candidato comisionado residente
que ella
no avala.
El que ella legalmente endosó, que es su amigo. Estaba retando a Georgi Navarro, y Georgi Navarro ahora mismo es candidato único porque esa persona no cumplió con los endosos.
No, Georgi es candidato único porque es handyman. Sí, lo llaman para reparado de tubería, para cortar la hierba.
Y déjame que nos están escuchando, no es el mismo recolector ni el del 5 con el de Elmer.
Ah, pues está bien.
Y la candidatura de el que estaba retando a Georgi se quitó en diciembre, que me acuerdo que hasta en
No, él estuvo colectando hasta los otros días.
Bueno, pues
en noviembre,
yo le subí un video hace poco.
Fue a partir de primero de febrero.
Recolector, y además, volvemos. Aquí la
o sea que el secretario del Partido Popular tiene esa información.
Aquí lo que te puedo decir es que la controversia.
Saludos a Toñito que nos está escuchando.
En la falsificación de la firma de doña Nelsa a la candidatura de Elmer Román en un endoso que ella nunca lo realizó.
Lo único que te iba a decir, Carmen, no te sorprendas que en San Juan los populares estén endosando a los PNP, porque el Partido Popular llegó en un tercer lugar. Ay, y se encamina a eso mismo en las próximas elecciones.
Sorpresas tendrás.
Yo no sé, yo cuando
y aunque se pongan los jaques azules y las gorras azules, lo salva nadie, ni Pateco, como dicen ellos.
Pues fíjate, en las pasadas elecciones mucha gente dudaba que pudiera ganar el PNP, después del verano del 19 y ganaron.
Porque somos un partido grande y sólido.
No, porque de cualquier...
Somos el partido más grande, más organizado, Carmen.
De cualquier malla,
y cuidado,
brinca un ratón y el electorado es impredecible.
Y cuidado donde dicen que llegó tercero el Partido Popular, en el precinto 4 no llegamos tercero y en las próximas vamos a llegar primero, así que eso va.
Yo no voy a destruir tu sueño, tranquilo. Siga soñando.
Me tendrás en la cámara ahí.
Ya veremos.
Pero si llega a la cámara, tú verás con él, pues se ve que bregan.
Víctor Párez va a ganar nuevamente. Se lo aseguro, Carmen. Las elecciones pasadas fueron una gran enseñanza para todos, particularmente en San Juan, donde en San Juan Victoria Ciudadana hizo un movimiento electoral donde cometieron fraude electoral, y eso se va a ver ya mismo, pronto se verá, y Manuel lo sabe porque Manuel ha hecho el trabajo y el ejercicio electoral en su precinto y fuera de su precinto, y todo eso se va a ver en el camino. Ahora, ¿dónde quedó el Partido Popular? ¿Dónde lo dejó Carmen Yulín, que se lo entregó en las manos de Manuel Natal y compañía? Pues es un asunto que ellos tendrán que ver.
Es de las pocas veces en que una candidata que es incumbente, que aspiró también a la gobernación, reta a su partido a que se quede con la insignia que ya se va a llevar la gente, y el candidato de un partido emergente, que es Manuel Natal, lo selecciona como el mejor, como su protegido, como un hijo y como la persona que debe llevar las riendas de San Juan.
Y le entregó el partido en las manos.
Tengo que decirte que que todo lo que han dicho, de una manera u otra, sí. Pero en el caso particular del precinto 4, y tú lo dijiste al principio del programa, desde las pasadas elecciones el trabajo se ha estado haciendo casa a casa, puerta a puerta, por todas las comunidades. La voz fiscalizadora y de oposición responsable en San Juan ha sido Manuel Calderón Cerame, y el próximo representante por el distrito 4, con el voto no solamente de los populares, sino de miles de estadistas que van a votar mixto por Manuel Calderón Cerame, voy a ser el próximo representante juramentado en la Cámara de Representantes por el distrito 4. Yo puedo
analizar, discutir contra hechos y datos, contra aspiraciones.
Voy a orientar porque tengo que irme a la pausa.
Oriéntalo.
Lo que pasa.
¿Qué pasa?
Es que él tiene un abuelo popular y un abuelo PNP. Y el abuelo PNP no le ha dicho: nene, haz como Romero, corre asustado.
Siempre, atrás y asustado.
Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente. Eso es verdad, tiene un abuelo.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Yo que no fui a comer, pero que yo no prendí el micrófono, pero que me pasará que falta de experiencia después de 100 años en los medios de comunicación.
¿Cómo?
100 años casi en los medios de comunicación.
No celebramos antes tu año, 62 años de vida.
Pues, pero ya hasta espiritualmente, antes de que naciera, quería estar en los medios de comunicación. Estamos en vivo, me acompaña el representante progresista Gabriel Rodríguez Aguiló y también el amigo Manuel Calderón Cerame, que aspira a un escaño en el precinto 4. Dicen que a lo que aspira Rodríguez Aguiló es a presidir la Cámara, pero para eso hay que ganar primero, ¿verdad?
No, estamos haciendo el trabajo para eso. De hecho, vengo de ahí, de hacer el trabajo para asegurarnos tener la mayoría, y luego de tener la mayoría, pues obviamente tener un liderato en la Cámara que tenga la conciencia de las verdaderas necesidades de la gente en las comunidades, en los pueblos.
Todo es lo mismo que yo digo, aspira a presidir la Cámara de Representantes.
Sí. ¿Es una pregunta?
No, era una aseveración de mi parte.
¿Por qué yo tengo que hablar por encima de eso? Si ya está dicho.
Bueno, está bien.
y más de la Mujer Noticia.
Para eso que gane el primero. Pero mira, Carmen, varias cosas que me escribieron en la pausa sobre la investigación del fraude de Elmer Román. Número uno, me dice alguien que conoce de esto, que está adentro, dice, en la investigación se puede saber hasta la coordenada con el GPS de donde se recoge el endoso y el IP address, que eso es lo que identifica la tableta, el celular, la computadora, del equipo con el cual se recogió, si el equipo era una campaña política, si no, de quién era, si era del
recolector personal. Y tiene razón Gabriel que dice que eso se hace en un par de horas, que eso no hay que hacer un
totalmente salto. Esto no puede, oye, mañana viernes a las 5 de la tarde tenemos que saber la conclusión de la investigación. Esto no aguanta hasta la semana que viene.
Bueno, vamos a los casos sonados que están ante la consideración, y empiezo con Manuel, porque Manuel le había hecho una advertencia a su partido, y era que no podía supeditar el calendario electoral a la defensa ni a la estrategia legal de la defensa del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. La cosa se ha complicado porque ha habido una serie de reveses. En primer lugar, al primer juez que le imputaron que tenía un conflicto de interés, le tuvieron que pedir perdón porque no tenía ningún conflicto de interés. Ahora, el juez estaba tan indignado que dijo, yo no quiero ver este caso, yo me inhibo, aunque no tenga que hacerlo. Entonces, la segunda jueza que le toca atender este caso, dijo claramente, pues mire, yo literalmente levantó las manos y dijo, yo soy la esposa de un conocido alcalde de la región, mi esposo es asesor del alcalde de Ponce, así que obviamente yo no puedo estar en este caso. Pero lo resolvieron ya, la petición de cambio de jurisdicción no se dio y van a traer un juez de Caguas para seguir adelante con este caso. Pero Don Gito me dijo hace 2 días, hace más de 48 horas, que en horas iba a haber una reunión con el alcalde y que esto lo iban a resolver, porque yo dije, oye, el 28 de febrero, que no es 28, es 29, porque era bisiesto, pero febrero, ya está, que esto está para marzo. A mí me parece, Manuel, que el alcalde se amarró, se enredó y le puso un candado y tiene corriendo a medio mundo en el Partido Popular. Dame tu lectura.
¿Quién va?
Manuel.
Adelante, mira, Manuel, la voz del Partido Popular
esto,
de San Juan.
Esto de los populares.
Adelante.
Varias cosas y me sostengo lo mismo que dije la semana pasada. Yo creo que, número uno, la estrategia legal del alcalde no puede estar sujeta o a la merced del calendario político del Partido Popular Democrático y los mejores intereses de los ponceños y de la institución del Partido Popular en la ciudad señorial de Ponce. Habiendo dicho eso, mi llamado es a que regresemos a la Junta de Gobierno, que este asunto se atienda en conversación con la Junta de Gobierno, con el desprendimiento de las partes que se tiene que dar en un suceso como este. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la estrategia legal del alcalde va por un camino, va con un calendario, y hay distintas estrategias, desde dilatar un poco más los procesos, solicitar inhibición de jueces, pedir aplazamiento sobre términos en cuanto al proceso civil se refiere, ilegal, y yo creo que desde ese punto de vista me parece que lo correcto es que si ya, como toda se ha dado a ver, de que luego la vista va a estar pautada, está pautada para marzo, no para abril, no para febrero, pues aquí me parece que tiene que haber un regreso de las partes a la conversación y un desprendimiento y una reunión en la Junta de Gobierno del Partido Popular para atender este caso. Aquí, yo lo he dicho, ¿sabes? No se puede tener tolerancia con la corrupción, venga de donde venga, sea el PNP, sea el Partido Popular, sea donde venga, y más aún, los casos políticos con los acuerdos que se llevaron a cabo dentro de la institución del Partido Popular se tienen con red, punto, y se acabó.
Tengo que decir que me escribe, el nombre de quien me escribe, para que no quede secreto, me escribe el licenciado Ramón Torres, excomisionado electoral del Partido Popular, me dice, se puede saber hasta la coordenada del GPS donde se dio el endoso, todo se puede saber, es la verdad, pero se le está haciendo tarde, y entonces han hecho a Pablo la defensa como un gigante, como la persona más poderosa, el más querido en el tribunal. ¿Qué estrategia legal es esa? Bueno, que el más querido. En los tribunales nadie se quiere si estas jueces panitas tuyas te resuelven en
contra. Han querido pintar como que esto es una vendetta política, porque Pablo es el presidente del PNP en Ponce y candidato a la alcaldía del PNP en Ponce. Pues es una estrategia legal, es una manera de persuadir al juez en otras cosas. Pero eso no puede estar a la merced de la estrategia política del Partido Popular Democrático en Ponce.
Manuelito, que tienes el nombre de mi papá y de mi hermano. Manuelito, Lin, que le dicen a los Manolín. Lo que pasa que son los empleados y exempleados de él los que están levantando esto, no es Pablo, entonces han puesto a Pablo, y Pablo entonces no lo puede negar, porque imagina que diga, no, a mí no me quieren en ningún lado, no, yo no tengo ningún poder en Ponce.
Aquí lo que se demuestra es que el presidente del Partido Popular no tiene pantalones, no tiene carácter. Aquí hubo un acuerdo, lo que se vendió públicamente por parte del Partido Popular fue un acuerdo entre el alcalde, el Partido Popular, entiéndase el secretario y el presidente del Partido Popular, y el representante Tito Fulcher, que era el que estaba en esa mesa firmando ese acuerdo.
Tito, yo le recomendaría por este medio cariñosamente que se olvide esa silla.
No,
que se el hombre está amarrado. Irizarry Pavón está amarrado a esa silla, Carmen, y va a correr acusado o sin acusarse.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un acuerdo que al 28 de febrero del 2024.
Y si no lo cumple, ¿a quién va a demandar? A nadie.
Si no estaba resuelto el caso del alcalde, pues iba a renunciar a su candidatura. El alcalde, todo el mundo lo firmó, cayó nuevamente, por no decir la palabra, el presidente del Partido Popular, y el secretario del Partido Popular también cogió su agüita, porque la defensa del alcalde movió el juicio al 15 de marzo. Por consiguiente, uno de los términos que están contenidos en ese acuerdo ya no se va a cumplir. Punto. No se, pase lo que pase el 15, no se va a cumplir. ¿Provocado por quién? Por la defensa del alcalde. Mire, Carmen, en el interín.
Permíteme saludar.
Pero déjame terminar la línea. Sí, perdón, porque se me va la línea. En el interín. A mí tampoco, pero queda bonito lo que voy a decir. En el interín. En el interín. El alcalde buscó a la alcaldesa interina y le dijo: ven acá, amiga, vaya y hable en los mediodías que usted está disponible y que usted va a radicar para la alcaldía. Eso también rompe el acuerdo. Pero como el presidente del Partido Popular no tiene los pantalones en su sitio para llamar a capítulo al alcalde y pedirle la renuncia, y se acabó, porque ya no cumple con el acuerdo.
Tienes que tener cuidado cómo habla, porque nuestro próximo invitado no nació en Ponce, pero prácticamente creo que lo inscribieron en Ponce para que fuera ponceño. Pablo José Hernández, quien aspira a la comisaría de residente, solito sin primaria, ¿sabe?
Mi papá siempre dice que él quería inscribirme en Ponce, pero como ya el registro estaba dentro del hospital y yo nací en Río Piedras, pues era difícil mentir, pero que me bautizaron allá.
Te bautizaron allá.
Sí, que soy católicamente ponceño.
No, exactamente, por lo menos, ¿verdad? Yo soy la mitad ponceña, porque toda mi familia por parte de padre es de Ponce.
Pero orgullosa mayagüezana.
Sí, no lo puedo
negar. Ay, ahora yo pertenezco, para no quedarme atrás. Ahora yo pertenezco al Instituto Senatorial de Ponce, porque Ciales es de Ponce.
Es verdad. Si pierden Ponce, se escocotan un montón de candidaturas.
Ponce se va a perder. Ponce, el pueblo de Puerto Rico en general, aborrece la corrupción.
Mira, lo que no quería el alcalde, la defensa del alcalde, que es ventilar en Ponce, que hubiera un cambio de jurisdicción, yo creo que le beneficia al alcalde, porque necesitan uno.
Claro.
Una persona, que Dios.
Un buen popular. O un paciente del alcalde, porque el alcalde atendió. ¿Cuánta gente no atendió el alcalde en 30 años?
Si el acuerdo original era a la fecha del 28 de febrero, aunque Pedro tiene 29 días porque año bisiesto, pero más allá de ello, si era el 28 y ya evidentemente no va a ser el 20, va a ser la vista en marzo, Lo correcto y lo oportuno es actuar con tiempo, y mi llamado es a que nos reunamos en la Junta de Gobierno del Partido Popular y tomemos una decisión con el mayor desprendimiento y mayor, la mayor sensatez,
Toñito,
política sobre el
futuro Gerardo, del Partido Toñito Popular. Gerardo Toñito Cruz me dijo hace 2 días y medio que eso era cuestión de horas, que lo iban a resolver en cuestión de horas, que tenían una reunión urgente con el alcalde.
¿Pero cuántas horas te dijo? ¿48, 72 o no te...?
No, que no. Era rápido.
¿Horas?
Cuestión de horas. Pero es que yo creo que el alcalde se amarró allí. El alcalde tiene una actitud mesiánica y él piensa que Dios quiere que él sea el alcalde.
Eso yo la borré.
Bueno, eso lo dijo él.
Es mesiánico.
Por eso fue que
Pablo, ¿y tú qué crees? Ese es tu pueblo adoptivo.
Yo creo que hay un acuerdo y el acuerdo se tiene que cumplir. Yo no sé los detalles del acuerdo porque no se hizo público, pero ya ha trascendido que parece ser que es que si el caso no se resolvía para el 28 de febrero, él tenía que dejar la candidatura, y parece que el caso no se va a resolver para el 28 de febrero. Por ende, lo lógico, si se va a cumplir el acuerdo, es que él va a tener que dejar la candidatura.
Punto.
Pero, y no tiene un...
Y no es algo que yo diga con un gran gozo en mi alma, ni nada por el estilo. O sea, es muy, muy triste lo que el pueblo de Ponce está pasando y lo que él en su situación personal, en su carácter personal, está pasando. Pero un acuerdo es un acuerdo y hay que cumplirlo por el bien del partido y por el bien del pueblo de Ponce.
Siempre y cuando los candidatos pongan al partido primero. No es la primera vez que en el Partido Popular le han pedido a un candidato que no corra por estar acusado y ha decidido postularse.
Lo que le falta,
Tuché, Carmen Joven.
Lo que le falta al alcalde de Ponce es llevarse a todo el partido para el Coliseo allá en Ponce y pedirle que lo endosen y él seguir en su candidatura. Es lo único que le falta para revivir lo que ya pasó en el Partido Popular.
Yo creo que eso no debe ocurrir.
Pero ya está certificado como candidato, que eso es otra cosa.
No, pero esta es una certificación condicionada. Es una certificación condicionada. Igual, dame.
Condicionada por el Partido Popular, pero no por la Comisión Estatal de Elecciones.
Que el ir a los tribunales después a apelar o a decir que en todo caso él tiene una certificación ya del partido, cuare, porque el partido le condiciona, la Junta Calificadora de Partido le dio una certificación condicionada
hasta el 28,
para aspirar como candidato.
Hasta el 28.
Hasta el 28. Si en efecto no hay una determinación en una vista preliminar, porque no la va a haber en febrero, va a haber en marzo. Pues entonces lo correcto es que con tiempo, y vuelvo por cuarta ocasión en este programa, vayamos a la Junta de Gobierno y atendamos este asunto con la responsabilidad y la sensatez, y sobre todo velando por los mejores intereses,
Manuel,
del Partido Popular.
O sea que hay que esperar al jueves 29 de febrero, no, para saber.
Yo presumo que la razón por la cual habría que esperar, si es que él no renuncia voluntariamente antes, es que si se trata de litigar el acuerdo, pues dirán que el acuerdo dice 28 de febrero. Claro. Así que probablemente por eso es que no se puede tomar ninguna medida legal.
Dios mío.
Toñito Cruz ha dicho que él ha tenido que litigar este tipo de acuerdo antes y que ha prosperado. Yo no he estudiado la controversia legal ni sé cuán parecida va a ser, pero por eso es que digo,
caramba, no
hay
recuerdo,
que esperar.
No recuerdo, pero...
Digo que lo ha hecho 2 veces.
Bueno, lo que yo voy a decir, y ustedes son, no muchos, pero un poco más jóvenes que yo, tú no tanto, pero...
Aclara quién no
tanto. Aclara quién no tanto.
Bueno, está señalando para la cabina.
No, te señalo a ti.
No, a ti.
Ah, a mí. Ah, perdón.
Estos son dos, estos no son nenes, son bastante... ¿Tú tienes cuántos años?
34.
¿Y tú?
32.
No son tan nenas. Esa edad yo tenía, cuando tenía 32, yo a mi hija se había graduado de derecho. Así que lo que están atrasados, no es que se mueven. Sí. En tiempo de Rafael Hernández Colón, esta situación no quedaba. Aquí hay un asunto de liderato del partido. Es mi opinión, nadie tiene, no te necesito escuchar si están de acuerdo o no están de acuerdo.
Yo solamente voy a comentar, y menos en Ponce.
Y menos en Ponce, muchacho. No. También había una cosa, los partidos han perdido fuerza. Antes había un deber y una responsabilidad por ese partido. Yo creo que después que Yulín dijo, mire, quédense con la insignia que yo me llevo la gente, pues como
que eso lo dijo quien dijo eso originalmente fue Luis Muñoz Marín en Naranjal.
Carmen,
a la gente de Barceló.
No era con
relación Carmen, al Partido Popular. Carmen, lo que pasa en Ponce es lo siguiente, es un asunto electoral primarista del Partido Popular, te explico. El alcalde, con toda la situación que está pasando,
tiene
muchos votos del Partido Popular, tiene liderato amarrado, que lo vemos, que han ido a las conferencias de prensa con él a aplaudirlo.
Por eso sacaron allí de allí a Carlos Vizcarrondo.
A patadas lo sacaron de allí. Al juez Vizcarrondo lo sacaron de allí. Con toda la credibilidad que tiene y la trayectoria que tiene, y lo digo
y que
yo.
Que Ponce lo quieren, aunque no es de Ponce.
Lo digo yo, un PNP. Y Jesús Manuel no se va a jugar la carta. de pedirle la renuncia al alcalde, porque sabe que le va a costar votos en la primaria. Y Zaragoza menos, porque Zaragoza dice, yo no soy el presidente del Partido Popular, eso le toca al presidente que bregue con eso, porque a Zaragoza no ha dicho nada.
Y José Luis Dalmau se lavó las manos.
No, se está bregando con, con el Senado, tranquilo allí, peleando con Tatito, olvídate de eso, eso es otro 20 pesos. Pero esa es la realidad, es un asunto electoral primarista del Partido Popular Democrático. Y es lamentable, porque entonces todos los electores están mirando eso.
Pero tiene votos el alcalde. No,
tiene liderato amarrado allí. Voto
que Pablo Colón, claro. Lo que pasa es lo siguiente.
Pablo Colón le va a dar una pela.
Y por eso, bueno,
que sea
de sigue soñando con la de Víctor Pare y con la de Pablo Colón.
Hay un Dale. Pablo que va a ganar en noviembre, pero, y de Ponce, pero no es ese. Es
Pablo Colón.
Yo te digo que por eso es que insisto, que la determinación y las reuniones en la Junta de Gobierno del Partido Popular es un cuerpo, un organismo bastante representativo de la institucionalidad del partido.
Pero que se pongan de acuerdo y tengan quórum. Asegúrese que tengan quórum.
Bueno, sí, y que tomemos la determinación correcta, velando por los mejores intereses de los ponceños y del Partido Popular en Ponce. Para mí es más que necesario y urgente que nos reunamos próximamente ya en calendario, no más hasta el día de la semana que
viene. Como dijo ese prócer puertorriqueño una vez, too little, too late. Eso fue Alejandro García Padilla, ¿verdad?
Vamos al otro caso que es bastante sonado, es el caso de la representante Mariana Nogales. Pone, como verás, como titular, se anota una Nogales contra el FEI. Bueno, yo quiero decir que ese proceso comenzó como el Rosario de la Aurora. El juez Jimmy Sepúlveda tuvo que hacer la aclaración y levantar las manos de una forma muy digna ante la defensa de Mariana Nogales, que es precisamente el licenciado Andreu Fuentes, y le dije, yo no puedo estar en este caso porque yo fui recomendado por el licenciado Andreu.
Uh-huh. Y ahí Andreu se quedó calladito, ¿verdad? No como el de Ponce.
Lo segundo es que mentir bajo juramento y falsedad ideológica no son tonterías, son dos delitos graves. Yo no quisiera que saliera mal, porque yo no le deseo mal a nadie, ¿verdad? Pero eso es lo que se le imputa. Eso es lo que se le imputa a alguien que debuta como legisladores, porque la consigna ha sido que los ladrones, los corruptos y los pillos están en el Partido Popular o en el PNP. Pero claro, son los únicos que se han alternado el poder. Cuando la gente tiene acceso al poder y los presupuestos, tú no sabes cómo van a reaccionar. Ahora, el caso de Mariana se anota uno porque las partes de Hacienda, vinculadas con Hacienda, pues la verdad es que no hubo testigos muy convincentes, no se manejó de una manera.
Cuanto a la relación contributiva y
eso. No vega de una manera, como se vean esos casos que son de difícil manejo, pero no es una bobería, falsedad ideológica y mentir bajo juramento. No es una bobería.
Por eso yo le radiqué la querella a la Comisión de Ética. Tenemos una representante por acumulación de Victoria Ciudadana 259 días sentada en el hemiciclo bajo fianza con dos cargos graves, teniendo acceso a todo tipo de información, haciendo todo tipo de requerimientos de información a las agencias, incluyendo el Departamento de Justicia, entre otros, no tan solo desde las comisiones, sino también directamente a través de secretaría, y me consta que también ha hecho requerimientos con cartas desde su oficina sin tener resoluciones aprobadas de investigación, que es como se debe pedir el requerimiento de información, porque si no lo haces como cualquier ciudadano, como legislador. Así que por eso presenté la querella, para que la comisión tome cartas en el asunto.
Pero muchos de los delitos de Senado dicen, ya le pusieron una multa y ya la pagó. ¿Cuál es la vaina de Rodríguez Aguiló?
Porque en ese momento eran otras circunstancias, aunque la génesis es la misma. Fue que ella mintió en el informe de ética, ella ocultó información en la comisión de ética, y eso fue lo que pasó juicio a la comisión de ética. De hecho, su compañero de papeleta, Betito Márquez, votó a favor del informe para multarla y una reprimenda pública. Pero ahora es otro caso, ahora es otro asunto, aunque la imagen es así, es que se le erradicaron dos cargos graves, que en ese momento no los tenía, de falsedad ideológica y de mentir bajo juramento perjurio, que dos jueces, dos tribunales distintos, coinciden en que prevalecen los cargos, y ahora va a la vista para juicio, ¿no? Así que eso es lo que estamos planteando en esa querella, y estamos planteando que ella puede beneficiarse para su caso en los tribunales con la información que pueda tener acceso como representante, porque ella está ejerciendo todas las funciones libremente. Y como te dije, lleva casi ya 260 días bajo fianza por los cargos graves. Si fuese un popular, si fuese un PNP que estuviese bajo fianza sentado allí, nos meten los micrófonos por la boca a nosotros, preguntándonos que cuándo le va a pedir la renuncia a ese representante. Y ya tuviese un campamento, el campamento Coquí, lo tuviese enfrente al Capitolio, con manifestaciones en contra de la legislatura que tiene, que tienen allí un representante de Popular o PNP bajo fianza. Ella, como es de Victoria Ciudadana y un partido emergente, y son los más pulcros y los más castros, pues ellos no se le protestan.
Yo creo que en el año electoral todo lo que ha ocurrido en los primeros 3 años del cuatrenio debe llamar a la reflexión y debe llamar a uno hacer una introspección política sobre las circunstancias y sobre los argumentos que uno levanta siempre en los medios de comunicación y en los espacios públicos. Y el caso María Nogales es la mayor evidencia de que la corrupción no tiene ideología. Puede ser estadista, puede ser PNP, no tienes que ser un pillo. Igual si eres popular, estadolibrista o autonomista o cualquiera de los
ista,
independiente, independentista, comunista, capitalista, autoritario, whoever, lo que sea, cualquiera sea tu afiliación política, no determina si eres o no, o puedes o no ser una persona corrupta. Lo define tu carácter, tus valores y tu honestidad e integridad al momento de tú asumir un cargo público. Y en el caso de Mariana Nogales, que las circunstancias son que ella mintió
y omitió
información.
Omitió información.
Carmen, el informe de ética.
La pregunta, perdóname, Manuel.
La
pregunta número 6.
¿Cuál es?
Si uno pertenece a alguna organización, entidad, es parte de alguna junta, está ahí la pregunta en el informe que nosotros llenamos.
Y que la manera en como yo he llenado informes de ética, en el caso de los legisladores municipales, se llena una vez durante todo el cuatrenio. Y la rigurosidad y la manera en como tú vas llevando ese informe. De hecho, el video o la clase que te hacen tomar antes de uno hacer el informe de ética, te hacen hincapié en tantas veces en las propiedades y los activos que uno tenga como legislador o como persona que uno aspira a, o obtiene ya una posición electiva en Puerto Rico, que me parece que haber olvidado que tenía unas propiedades en Palmas del Mar y que tenía unos cientos de miles de dólares en cuentas o etcétera, pues me parece que es algo que no, que verdad que el hecho que se lo olvide una persona no exime de que uno no dijo la verdad al momento de juramentar.
El tiempo dirá, gracias a Rodríguez Aguiló, que vino desde Morovis, Puerto Rico, a pie, ¿no? Pero
carro. En carro. Tranquilito, vino, por ahí.
Yo le dije, no
vas a... otro lado de la familia, de Morovis, los Rivera de Morovis.
Así es.
Yo soy de Ciales, pero estaba haciendo visitas protocolares en Morovis.
Y ha estado con nosotros Manuel.
Ahora se va Manuel y debato con Pablo.
No, yo creo que a mí me van a dejar solito aquí.
Ah, bueno, está
la pela
bien.
Yo,
si quieres defender al Mel Roman,
pues pues vámonos, Manuel.
Gracias, Carmen.
Pero viste, Pablo, qué bien le queda ya que le dio Miguel Romero.
Para que tú veas lo bien que trabajamos en el equipo.
Le queda bien.
Trabajamos mejor
en el equipo que
otros legisladores. Otro buscando el voto.
Qué bien.
Hoy tú me ves con corbata roja, pero usualmente cuando yo voy a reaccionar a la controversia del PNP pongo una corbata azul.
Está bien.
Así que si me ves con corbata azul,
no importa los colores, no te va a dar ni un voto PNP, te lo garantizo.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.